Juan Isaac Alfie, estamos en contacto esta mañana recibiéndolo aquí en estudios. ¿Qué tal, economista? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy bien. Estoy leyendo algunas cuestiones vinculadas a declaraciones del equipo económico, específicamente del ministro Astori, que ha ironizado, ha descartado además en términos bastante duros los análisis de economistas del sector privado. ¿Se siente aludido, Isaac?
No, en realidad no me siento muy aludido, porque... diríamos personalmente nunca creo haber dicho cosas extremas. Yo creo que está diciendo, supongo yo que está el ministro está cuestionando algunos pronósticos más extremos. A veces uno puede estar en un extremo, pero no, nunca, en ningún caso se habló de un extremo catastrófico ni nada que se le parezca. Lo que me parece es que está bastante claro a la luz de todo el mundo que la economía está en recesión en estos momentos, lo cual no quiere decir nada, no quiere decir mucho, para decir de alguna manera.
Está demonizado el concepto de la recesión. ¿Usted considera que estamos en recesión y por qué razones?
Bueno, a ver, primero, estamos en recesión porque la actividad está cayendo, está bastante claro que la actividad está cayendo, cayó en el segundo trimestre, en el tercer trimestre... Todos los indicadores están dando que sigue cayendo la actividad, la industria, las exportaciones. La recaudación de impuestos, la recaudación de IVA está cayendo. En los últimos meses cae aproximadamente 3 y pico por ciento real, comparados contra el año pasado. Con lo cual, eso es síntoma que la actividad está cayendo. Ahora, la actividad creció entre el año 2003 y el año 2014 ininterrumpidamente según las estadísticas oficiales. Bueno, en algún momento... algo de esto iba a pasar. O sea, no es que eternamente uno iba a crecer. Los ciclos económicos no quedan abolidos por arte de magia. De hecho, existen desde los tiempos inmemoriales y seguirán existiendo. Y por lo tanto, es una corrección, por decirlo de alguna manera. El tema es si esto sigue o no sigue hacia adelante. O sea, ¿cuánto tiempo dura esta contracción de la actividad? Si es una cosa normal... como en Uruguay ha sido en general, salvo algún periodo muy especial y por unos factores, diríamos, muy extremos, bueno, esto puede durar algunos meses, hasta un año capaz, y después, bueno, después las cosas se vuelven a crecer.
Bien, le decía precisamente eso, que muchas veces se toma a distancia de ese pronóstico de que ya estamos en recesión, porque eso... genera como un impacto indeseado en los operadores del mercado. Pero vuelvo sobre estos aspectos vinculados a lo que dijo en su momento el ministro de Economía, profecías autocumplidas, una siembra de miedo y de desconfianza, que potencia el deterioro de algunos indicadores. Y ahora voy a esa clásica analogía, la metáfora más común de todas, que tiene que ver con el fútbol. Usted cuando jugaba en la cancha del Ministerio de Economía, cómo leía, cómo interpretaba, cómo decodificaba o escuchaba los comentarios de los comentaristas, precisamente. ¿Influían en su juego?
No, para nada. Absolutamente. Eso es seguro, absolutamente para nada, porque si uno está convencido de lo que está haciendo, en todo caso los escucha, porque a veces puede estar convencido y puede estar equivocado. Esas son cosas distintas.
Claro.
Son cosas diferentes. Ahora... influenciar cuando uno decía y estaba convencido y veía que estaba en lo correcto, que había que hacer determinada cosa y uno decía lo contrario, bueno, no lo influenciaba. Los pronósticos negativos, bueno, eso eran cuestiones de todos los días y por lo tanto si uno se iba a fijar solo en los pronósticos negativos no iba a hacer nada.
¿Y en aquellos momentos los pronósticos negativos no venían acaso de algunos agentes que hoy están cuestionando precisamente esa... crítica, esa actitud de algunos economistas?
No tenga duda de eso, pero bueno, para mí, personalmente, eran como las reglas del juego, se estaba más cerca de las elecciones también, y bueno, y se lo tomaba como eso, pero, a ver, la gente, digamos, los inversores, los ciudadanos, los consumidores, toman sus decisiones, es cierto que a veces algún estado de ánimo puede jugar, pero eso juega en el corto plazo. La realidad manda, siempre manda, y si hay estabilidad macroeconómica, la gente va a invertir en pesos, por ejemplo, y si la gente percibe que no hay estabilidad macroeconómica, va a refugiarse más en una moneda más fuerte, el dólar, el euro, la que usted quiera. Si hay estabilidad macroeconómica y ve perspectivas de crecimiento, va a invertir. o va a consumir, va a adelantar consumo, o va a hacer consumo de bienes durables, y si ve cierta inestabilidad, para ese consumo de bienes durables. Esa es la cuestión, y más nada.
A veces se la emprende contra la psicología dolarizada, como que todo el tiempo estamos pensando en ese ancla que es el dólar. A la luz de estos acontecimientos, de esta realidad, parece razonable seguir en ese refugio.
Bueno, mire, si usted mira los números de Uruguay, de una supuesta desdolarización, y usted mira el porcentaje de depósitos que estaba en dólares históricamente en Uruguay, y el porcentaje de depósitos que está en dólares hoy, prácticamente es exactamente el mismo. Usted mira el porcentaje de crédito en dólares histórico y el porcentaje de crédito en dólares hoy, también es casi el mismo, hay 3-4 puntos de diferencia porcentual, más nada.
¿Y cómo debe leerse eso, Alfie?
Lo que debe leerse es que la economía no se desdolarizó, definitivamente no se desdolarizó, y básicamente no se desdolarizó porque la inflación no se contuvo. O sea, cuando hay un fenómeno inflacionario, como usted dice, la gente se refugia. Y por lo tanto, al final del camino, dice, no, yo me cuido de determinadas cosas. Hay que tener en cuenta que esta cosa, este fenómeno también tiene algunas particularidades, en el sentido que es muy asimétrico entre los agentes. Los agentes más informados, digamos, de alguna manera, juegan más con una mayor posición en moneda nacional o una mayor posición en moneda extranjera, y cambian más rápido y aprovechan oportunidades. Los agentes menos informados lo que hacen es decir, no, yo estoy acá, yo no tengo información, o no es lo mío, me cuesta caro obtener la información, entonces me quedo más en la moneda de resguardo. Y es lo que está haciendo hoy la población. De hecho, si usted mira la demanda de dinero, de pesos, la demanda de dinero está cayendo hace más de 2 años, de manera ininterrumpida cae la demanda de dinero hace más de 2 años. Quiere decir que la gente ya hace más de 2 años que lo que está haciendo es cada vez más demandando más moneda extranjera y menos moneda nacional.
Podemos hablar más adelante también de estos aspectos que tienen que ver además con la cotidianeidad en la toma de decisiones de miles de uruguayos. Pero me quiero detener en su columna de hoy. De hecho, a las 9 de la mañana, 9 y 10, estará la tertulia considerando estos aspectos, el vínculo de Uruguay con los países de la región, con un énfasis, con un acento muy particular en Brasil y en Argentina. Y usted hace hoy un repaso del entorno global y regional en el suplemento Salmón del País, en la página 4, bajo la columna Opinión. Dice que el mundo sigue esperando el aumento de la tasa de interés del redescuento de la Fed. Esta se demora. La verdad es que las cifras objetivas desde comienzos de año no conducen a esa conclusión para este año. Y luego se viene deteniendo en algunos aspectos más vinculados a la región. Y habla de Brasil. Dice, por aquí la región está mostrando problemas de varia índole. A los económicos derivados de cierta caída de los precios de exportación, que aún se mantienen altos en términos históricos, se le suman los políticos, que suelen potenciar los primeros. Habla de Brasil y se detiene también en Argentina. Estoy haciendo una muy apretada síntesis. Lamentablemente ya nada sorprende de Argentina, pese a que algunos puedan maravillarse de la enorme inventiva para destruir que cierta parte de su aparato político posee. A la vista del común de la gente siempre aparece un as en la manga para seguir tirando. Pero esa imaginación no es que otros no la posean, sino meramente que saben bien cómo termina la película. Es un tema de responsabilidad. Y llega a esta conclusión. Todo concluye en lo mismo. Es fácil gobernar cuando se tienen precios de exportación récord, los capitales inundan el mundo, el costo de tomar deudas es casi nulo y se recibe el gobierno con adelanto cambiario y superávit fiscal. El problema es que si nos acostumbramos a la fiesta, no sabemos cómo pararla. Pero ella siempre termina y si no se tiene conciencia de ello, cuando las luces se apagan, empieza la tragedia. Esto es lo que tiene que ver con Argentina y con Brasil, pero ¿hay cierto correlato local?
Por el momento no, claramente no. Salvo el tema de las cuentas fiscales del Uruguay, ¿no verdad? Pero en el resto no, hay una crisis política en Uruguay. O por lo menos no hay hasta ahora, yo espero que no la haya. El sistema político uruguayo siempre respondió distinto, y por lo tanto eso siempre es un diferencial del sistema político uruguayo, y además es un reaseguro para todos. Desde el punto de vista general, comparado con Argentina, Argentina le parece que le encantan los atajos, les encanta hablar de modelos, que nunca supe bien a qué refieren concretamente. Cualquier cosa es un modelo. Hay cosas racionales y correctas para hacer, y cosas irracionales e incorrectas para hacer, y más nada. Y Uruguay no ha tomado atajos. Uruguay ha seguido una lógica de construir en base a una racionalidad, a prudencia. A ver, en Uruguay no se tomaron los fondos de los trabajadores, por ejemplo, de los fondos de pensión de los trabajadores. En Uruguay las tarifas públicas razonablemente reflejan los costos, en realidad están un poco altas en muchos casos, pero digamos no se hacen esos subsidios enormes como hay en Argentina. En Uruguay no hay restricciones a los movimientos de capitales, ni restricciones a la importación o exportación de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sí le da un marco totalmente distinto, totalmente distinto.
Bien, ese marco distinto, con esas fortalezas, con eso que usted denomina como reaseguros, seguramente no nos blinda, pero nos protege más ante una circunstancia de incertidumbre.
Y sí, por una razón. Todo eso le permite a Uruguay, que Argentina no tiene, obtener deuda. O sea, Argentina hoy no tiene ninguna capacidad de endeudarse para salir de una situación, pese a que la deuda argentina es muchísimo más baja que la uruguaya. O sea, si usted mide el indicador de deuda a producto en Argentina, es mucho más bajo que Uruguay. Aún sí, cosa que va a pasar en un momento, arregla con estos holdouts, las personas que quedaron afuera de su canje, de alguna manera, y aún que aparezca una cantidad de deuda que uno puede calcular entre 15 y 20 mil millones de dólares, la deuda va a quedar mucho más baja, pero muchísimo más baja que la que tiene Uruguay. Por lo tanto, la capacidad de endeudamiento de Argentina es muchísimo más alta de Uruguay. Sin embargo, la gente no le presta, y yo dudo que le preste en gran cantidad hasta no mostrar determinadas cosas. Porque la verdad que uno no solo no pagó en su momento, sino que además se ha jactado de no pagar, que es una cosa mucho peor que no pagar, ¿sí? Uruguay no solo pagó, sino que además, cuando tuvo dificultades, las enfrentó, hizo esfuerzos enormes para poner las cosas en regla, ¿sí? Pero después ha mantenido una conducta no solo de pago, sino también de buen relacionamiento, de apertura, de información confiable. Argentina tiene otro problema, que no tiene información confiable. Nadie sabe bien dónde está parado en muchos aspectos. Bueno, esa es una diferencia. De hecho, Uruguay hoy tiene un déficit muy importante, porque 2.000 millones de dólares en Uruguay por año es muchísimo dinero, y sin embargo se endeuda. De hecho, fíjese, este año se emitió 1.200 millones de dólares fin de febrero, se anuncia que se va a emitir ahora de vuelta, seguramente se emita en ese, más o menos en ese entorno, y ese dinero viene a tasas razonables. Argentina no tiene dinero a tasas razonables, tuvo que pagar un bono, ahora pagó un bono, obviamente antes de las elecciones no iba a caer en default. El bono era como 4.000 y pico, 5.000 millones de dólares, dijo que iba a emitir 500 millones, a ver, en realidad quería emitir mucho más, pero 500 no es nada a lo que pagó, porque las reservas le cayeron muchísimo, apenas pudo emitir 600 millones, quiere decir que no hay crédito para Argentina.
Usted advierte el panorama mucho más sombrío desde la República Argentina.
Y lo que pasa es que Argentina,
Argentina en referencia a nuestra situación.
Sí, no tengo, pero, a ver, lo que pasa es que Argentina tiene que procesar los ajustes, que todavía no ha procesado y ha dilatado, y además se ha llenado de distorsiones que si no las arregla, no tiene salida.
¿Cómo debe pararse Uruguay en la región hoy por hoy? Asumiendo esas fortalezas que usted describe, pero también afrontando estos desafíos fenomenales.
Bueno, a ver, Uruguay, si usted mira los datos de la economía, ve que Uruguay se está comportando mejor que Argentina y Brasil, cosa que no es un fenómeno nuevo. De hecho, durante, sobre todo en la segunda mitad de los 80, Uruguay se comportó muchísimo mejor sus economías que Argentina y Brasil. También era mucho más estable Uruguay dentro de un marco de inestabilidad fenomenal. Lo que pasa es que en aquel momento Argentina y Brasil tenían 2.000% de inflación, 700% hiperinflaciones, y Uruguay tenía 70% y era, parecía el oasis de estabilidad, lo cual no lo era, pero bueno, en términos relativos sí lo era. también con su comportamiento con el tema de la deuda, etcétera. Ahora, cuando usted lo mira ahora, también ha comportado distinto y ha performado mejor en materia de actividad económica. ¿Y por qué? Bueno, de hecho performó mejor porque apareció China, y Uruguay es el país de América del Sur más expuesto a China. El país que porcentualmente más le exporta a China, más relación tiene. Y como China, pese a que ahora empezó a tener, digamos, a crecer menos, había crecido y creció muchísimo, y durante los problemas financieros, China hizo una política sumamente expansiva, bueno, Uruguay se montó sobre eso y quedó mejor parado. Bueno, fíjese que un país, que es cierto es la segunda potencia del mundo, pero que solo compra determinadas cosas muy primarias, nos hizo salir, o nos mantuvo a flote de esa manera. Bueno, parece que la cosa es bastante clara. Uruguay, para posicionarse acá, tiene que buscar acuerdos comerciales por fuera de la región. Es lo único que le modera, le atempera estos problemas. Nunca se los va a evitar del todo, pero los atempera, y los puede atemperar bastante, como está demostrado, pese a que las relaciones de servicios, que son muy fuertes, en especial con Argentina, no están incluidas en ese acuerdo, diríamos, en los acuerdos comerciales como tal.
Bueno, y allí es donde empiezan a jugar aspectos políticos, apelando también a esa figura de que se está dejando pasar demasiados trenes, en todo caso. ¿Usted lo considera así también en esos términos?
Sí, yo creo que cerramos la estación de tren de esta altura, porque la verdad, es una pena, ¿no? Porque en algún momento vamos a entrar, usted tenga duda. Esto no es que es eterno, en algún momento va a entrar. Lo que pasa es que en el medio hemos perdido mucho tiempo. Cuando se entra, se va entrando por etapas y se demora, ¿sí? Y los demás ya tomaron muchas ventajas. Esas ventajas tienen un problema adicional, que es, todos los que están en el comercio saben, los mercados no se conquistan de un día para el otro, y además tienen efectos de arrastre. O sea, por más que usted venga y entre y sea mejor y más barato y demás, igual no desplaza a los otros, que están totalmente, ni de casualidad.
¿Desde qué lugar observa, Alfie, estos dilemas que se plantean, por ejemplo, vinculados a la inflación? También hay quienes están reclamando que en términos urgentes se resuelva la ronda de consejos salariales, que no ha observado avances importantes. De hecho, más bien todo lo contrario. Se nota, lo han advertido las autoridades del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, advierten un estancamiento. Hay un sector en 50, creo que ha logrado dos sectores en 50 que han logrado acuerdos en principio solidificados. Allí hay varios asuntos, y vuelve aquella vieja concepción de o se ajusta por cantidad o por precio, que sería el valor del salario.
Bueno, como todo, no hay uniformidad en la economía. Uno toma siempre los promedios, y los promedios en realidad es el promedio ponderado, pero no hay uniformidad. Usted tiene sectores que claramente la actividad le ha caído más, y sobre todo le ha caído los precios, y con menores precios de venta, definitivamente lo más seguro es que vendan menos, por un lado, pero además le ingrese menos dinero, potenciado, y por tanto puedan pagar menos salarios, definitivamente. Y eso es una realidad que...
una consecuencia natural.
Sí, que uno no puede desconocer. Y están los otros sectores que no, que en ese promedio, que no está tan malo realmente todavía, porque uno dice, estamos cayendo. Sí, pero ¿cuándo estamos cayendo? No sé, capaz que el último trimestre hay una cifra muy muy loca, porque 1,8% trimestral da casi 7 anual, y eso no es verdad. O sea, puede haber hasta un problema estadístico en la medición, que suele pasar para un lado y para el otro. Pero pongámosle que estemos, que en el margen se esté cayendo entre el 1 y el 2%, o más o menos. Bueno, en ese promedio hay algunos que caen el 5, el 7 o más, y otros que crecen. Bueno, esa diferencia tiene que dejarse contemplar, de alguna manera se debería contemplar en las negociaciones. Lo que pasa cuando uno manda las pautas, por más que el gobierno haya querido discriminarlas y haya hecho un esfuerzo para eso, claramente hizo un esfuerzo para discriminar un sector más dinámico, sectores medios, sectores en problemas, las diferencias son tan chiquitas entre unos y otros que seguramente no lleguen, diríamos, a contemplar esa diversidad, por un lado. Por otro lado, es lógico que los sindicatos peleen por no reducir su salario real, eso es bien lógico, Pero también lo que está pasando es que el empleo está cayendo, y está cayendo bastante más de lo que sube el desempleo, ¿no? O sea, la tasa de empleo como tal viene cayendo a un ritmo muy, muy fuerte. De hecho, si usted mide el desempleo manteniendo constante la tasa de actividad, o sea, la oferta de trabajo, en vez de 7,6, que no es comparable con antes de 7,6, porque ahora se incluyen localidades de menores de 5.000 habitantes, antes no se incluían, y ahí el desempleo es muy bajo, siempre fue muy bajo. Ese 7,6 se le va arriba de 9. Si se hubiera mantenido constante la oferta, la cantidad de gente que dice querer trabajar al salario vigente. Bueno, ahí hay esos temas que se llaman de desánimo, etcétera. En realidad hay pocas oportunidades, y sobre todo los más jóvenes, cuando pasa eso, dicen, bueno, yo sigo estudiando, estudio un año más y no salgo a buscar trabajo porque me cuesta demasiado conseguirlo, pierdo demasiado tiempo y en realidad no tengo oportunidades arriba de la mesa. Entonces, esas realidades de alguna manera hay que buscar contemplarlas con una mayor flexibilidad en los acuerdos. Pero eso a nivel
central... ¿Por dónde pasa esa flexibilidad mayor? Bueno, ¿o de qué sector debería provenir con más acento?
Yo creo que de todos los sectores, en realidad. Por un lado, el gobierno, que fija unas pautas, que les reitero, por más esfuerzo que se hayan hecho, siguen siendo muy rígidas. De otro lado, los sindicatos, y del otro lado, las empresas, naturalmente. En las empresas, esa mayor flexibilidad quizás debería estar dada en los sectores donde claramente la actividad no ha caído o no está cayendo, y seguramente allí eso se pueda dar. Yo escuché hoy que el problema, entre comillas, del acuerdo en la banca es que parecería ser que los trabajadores y los patrones, no son patrones, en realidad son representantes de los bancos, se pusieron de acuerdo en como algo más que las pautas. Sí, bueno, uno ve la actividad financiera, los números no dan caída claramente. Bueno, eso es perfectamente compatible quizás con lo que están viendo ellos y con su nivel de actividad. Bueno, eso es, en el fondo, uno, ¿por qué lo va a prohibir? Ahora, del otro lado, tiene que también ver que hay otro que va a compensar eso, para tratar de perder la mínima cantidad de empleo posible o no perder empleo.
Eso es lo que tiene que ver con el empleo. Sobre el control de la inflación, que es también uno de los grandes objetivos que se ha trazado el gobierno y que siempre está tan despegado, además, de los rangos meta.
Bueno, el problema allí es justamente que todo este lío, diríamos, de estas pautas, que al final terminan siendo tan alambicadas de alguna manera y con reaseguros, que por todos lados que se tienen que dar tantos reaseguros, es justamente porque la inflación no es baja o no se cumple, digamos, lo que el gobierno ha establecido como rango meta. Si uno hubiera cumplido eso durante un tiempo largo, uno ya evita toda esta historia de la indexación. El problema grande acá, tenemos un problema de indexación, ¿sí?, que usted arrastra. Entonces, lo que hace es, como los precios subieron antes, me sube el salario, entonces yo voy a subir los precios para adelante, los salarios, los alquileres, los honorarios, etcétera. Yo subo las tarifas públicas, entonces eso me pone un piso y yo subo los precios para adelante. El problema es que con esos precios más altos, o yo los convalido poniendo la cantidad de dinero necesaria para que esos precios se convaliden, o si no, el precio me queda tan alto que yo no tengo capacidad de tener nivel de actividad para eso y entro en más recesión todavía. Entonces estoy entrando en el dilema de que en realidad la inflación se está casi autogenerando, ¿sí? Y pero para eso usted tiene que desindexar la economía e ir a un rango meta realista, de a poco, ¿sí? Cumplirlo para que la gente empiece a creer, todos empecemos a creer, primera cosa. Segunda cosa, usted para eso precisa que el sector fiscal lo ayude y que las cuentas públicas se empiecen a acomodar y no que sigamos cada mes con el mismo o más déficit que antes, porque ahí tiene dos problemas. Por un lado, un problema de credibilidad, claramente. No es financiable infinitamente con deuda un desequilibrio como el que tenemos hoy. Es demasiado grande este desequilibrio. Si yo le dije antes, bueno, el gobierno al final está tomando 2.000 y pico de millones de dólares por año de deuda, eso no es sostenible un tiempo muy largo, o sea, la gente va a empezar a desconfiar en algún momento, ¿sí? y además ese nivel de déficit fiscal que implica mayor gasto que ingreso naturalmente, le está presionando la demanda de corto plazo que también le sostiene los precios más arriba.
Uh-huh. Economista Alfie, acabo de mencionar algunas inconsistencias o coincide con argumentos que sostienen, no vamos a entrar en el detalle del presupuesto porque además se ha hablado bastante, falta una etapa en el Senado, pero las proyecciones del gobierno vuelven a esos rangos meta que muchas veces no pueden ser cumplidos. Eso genera desconfianza en algunos actores y básicamente se trata de esa pregunta como clave. ¿Entiende que el presupuesto está no es consistente con aquellos pronósticos y aquellas proyecciones que ha hecho el equipo económico?
Sí, yo creo que más que desconfianza genera incredulidad, o sea, no se cree en esa inflación. Sí, no es que sea desconfianza, tampoco es una inflación loca que se vaya a escapar, pero no se cree. Falta credibilidad y por lo tanto usted me dice va a tener 5 de inflación. Mire, la verdad que yo no le creo que tenga 5, yo para mí va a tener 8, 9, 10, no importa, y por tanto yo me preparo para 8, 9, 10, y entonces lo fuerzo a usted y lo presiono para que o me convalide esto o tenga que aceptar que el producto va a caer para que la inflación sea lo que usted dice, ¿sí? Y entonces está en ese juego, en ese dilema de tomo un platito chino o el otro platito chino. Bueno, en algún momento hay que definir por uno de los dos. Vamos al presupuesto. Yo creo que el presupuesto no son las bases para este primeros años, porque en el fondo nadie puede proyectar a 5 años, ni hoy ni antes, por más que antes uno decía, bueno, los proyecto igual, ¿sí? Pero para los primeros años uno ve que la actividad prevista es demasiado elevada. O sea, es una tasa de crecimiento que no parece compatible con lo que uno está viendo, ni con lo que uno prevé para el año 2016 por lo menos, e inclusive en algunos casos para el 2017. Pero el 2017 realmente hoy está todavía demasiado lejos. Por otro lado, el presupuesto justamente, en realidad, uno dice, bueno, pero al final se acomodó esto para mostrar un déficit, para mostrar más recaudación para que el déficit previsto sea menor, por lo menos en los papeles, pero uno tiene un problema, que realmente el presupuesto no está siendo consistente, ¿sí? Ni siquiera con los niveles de déficit. Además, hay algunas partidas allí que no están proyectadas a mi gusto de manera correcta, la partida de intereses, la partida de transferencia de seguridad social, la partida de transferencia del FONASA e incluso la recaudación no están siendo proyectados de manera consistente. Mi temor es que realmente el déficit real sea bastante mayor al que está puesto en el presupuesto. Es cierto que ahí estamos mirando el presupuesto solo del gobierno central. Esto tiene aparte el Banco Central y aparte las empresas públicas. El Banco Central, con esta política de cancelación de deuda, seguramente va a mejorar la carga, va a bajar la carga de intereses de corto plazo. Y en las empresas públicas realmente uno no sabe bien hasta dónde se puede seguir, hasta dónde van a ajustar sus cuentas. A veces uno piensa que sí las van a ajustar. Sin embargo, los resultados van viniendo y los ajustes casi no aparecen.
Bueno, hablando de ajustes, ha cometido la tarea de tratar de equilibrar los números de las intendencias de Maldonado y de Colonia. Una primera pregunta, más bien facilonga, es ¿dónde está la situación más complicada? Son distintas.
O sea, la tarea la tienen los intendentes con los directores de Hacienda, en realidad.
Pero lo escuchan atentamente.
Bueno, sería, en todo caso, es un halago que me escuchen. Las situaciones en ambos casos son complejas, son diferentes. En Maldonado hay mucho compromiso, aparte de la deuda, hay compromisos en estos meses para adelante importantes en materia de requerimientos financieros, de cosas que quedaron pendientes que hay que terminar de pagar o terminar de hacer en muchos casos. En Colonia no, en Colonia está todo dado, diríamos, todo lo que está, hay deudas, pero no se dejaron compromisos pendientes. Entonces la situación en un caso es solo lo que había y en otro caso es lo que había más lo que está comprometido, uh-huh. que no es menor, es un número bien importante.
¿Pero el ajuste se hace necesario?
Bueno, sí, a ver, a diferencia de los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales aquí y en todos lados del mundo no tienen capacidad de emitir dinero por lo pronto. Con lo cual, a veces la inflación les soluciona o les permite financiarse de alguna manera. Por lo tanto, ese es un primer factor. Un segundo factor es que también su capacidad de endeudamiento es mucho menor al del gobierno nacional, porque sus fuentes constitucionales e históricas, ¿sí?, de recursos están básicamente atadas a cosas que no son, que no crecen mucho a lo largo del tiempo. O sea, la contribución inmobiliaria, la patente de rodado sí puede crecer, ¿sí?, algo va creciendo, pero tampoco es, diríamos, la cosa más importante. Y además son recursos menores. O sea, no hay una cosa ligada al nivel de actividad como tal fuertemente como en el gobierno. Entonces usted puede crecer al 2,5 o al 5. Es cierto que en algún lugar, como por ejemplo Maldonado, le aparecen más propiedades, sobre todo si la región funciona bien. Colonia alguna cosa también pasa, pero en otras ni siquiera eso pasa. Claro. ¿Me entiende? Y entonces usted tiene una recaudación relativamente constante y por lo tanto le dicen, bueno, se va a endeudar. Sí, pero tampoco le puedo dar mucha deuda. En todo caso, le puedo dar una deuda acotada con unas garantías donde usted razonablemente pueda ajustar sus cuentas y con el sobrante de su ajuste de cuentas pueda ir pagando en un plazo mediano o largo, dependiendo del volumen de deuda, esa deuda. Uh-huh. En todo caso, y ahí sí, algunas deudas pueden ser de más largo plazo, pero esas en general, las deudas de más largo plazo salen siempre, históricamente, con la firma del gobierno nacional, porque son con los organismos multilaterales de crédito, en especial con el BID, uh-huh, ¿sí?, que financia obras de largo plazo.
Situaciones diferentes, pero por lo que usted señala, mucho más compleja la circunstancia de la intendencia de Maldonado. Se advierte muchas veces que resulta un tanto paradójico que se configure esta situación cuando recibieron mayores beneficios de la administración central, cuando hubo como una política de mayores subsidios o de mayores aportes de la administración central. Hay quienes han llegado al extremo de hablar de discrecionalidad para aportarles a unos y a otros. ¿Ha advertido algo de eso, Alfie?
Bueno, hubieron algunas obras específicas en Maldonado, sobre todo, donde sí, donde hubo un aporte del gobierno central yo digo relevante, ¿sí? En algún caso, en principio era como el 40% del costo de la obra, en otro caso, o de las obras, en otro caso, no me acuerdo exactamente el porcentaje, también era relevante, y también a partir de convenios con los ministerios, en especial con el Ministerio de Transporte, uno allí vio una cantidad de obras más importantes, ¿sí?, en materia de, sobre todo, caminería, ¿sí?, en el departamento. Bueno, parecería ser que sí, que hubo una cierta discrecionalidad a favor del departamento, por lo menos en el pasado. ¿Cuánto? Yo no le puedo decir porque yo no tengo los números de todo. Lo que sí se notó es que en los últimos años el aporte o las transferencias desde el gobierno hacia el departamento fueron más importantes que el promedio anterior, ¿no? Bastante más importantes.
Sí. Y todo esto deviene muchas veces de algunos enfrentamientos políticos importantes. En el caso de Colonia hay una controversia pública entre el exintendente Zimmer con el actual Moreira. Y apelamos a veces a la figura, que también no describe la situación en su complejidad, pero por lo menos nos da algunas pautas, de la caja. ¿Cómo están de caja las intendencias? Porque están afrontando circunstancias a veces difíciles para pagar gastos de funcionamiento.
Los sueldos. Claro. Sí, bueno, de hecho, yo creo que todas las intendencias están con problemas para pagar los sueldos, o casi todas, no todas. Y por lo tanto optan, los sueldos los pagan, pero han dejado de pagar a proveedores. Montevideo fue un caso también bien importante. La deuda de Montevideo, si usted la compara con otras deudas, yo creo que es bastante más grande, inclusive, en términos relativos. Sí, la verdad que a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo se pudo haber llegado a una situación de este extremo cuando los recursos estaban? ¿Sí? De hecho, las transferencias desde el gobierno central a las intendencias, esa sí está tal nivel de actividad, porque es un porcentaje, 3,33% de los ingresos totales, esas crecieron, porque como los ingresos totales crecieron, ese dinero creció. Y bueno, y en algunos casos, el gasto se fue muy por encima de eso, y bueno, y terminaron con problemas notorios. Otra que terminó con problemas notorios fue Salto, ¿no? ¿Verdad? Muy claramente. Allí yo creo que el error básico fue también poner todo en fideicomiso. O sea, hay un tema, el fideicomiso usted le cede fondos, pero al final se queda sin flujo. Para usted, sin flujo libre, y eso, ¿cómo, me entiende?
Sin el dinero tangible,
claro,
necesario para el
en
día
realidad,
a día.
En realidad, yo, mirando esas situaciones, hasta pienso, bueno, habría que ponerle algún tope a los fondos que puedan afectar los gobiernos subnacionales en materia de fideicomisos, de su ingreso normal, o sea, el tope... Habría que mirar cuánto es, pero tampoco puede ser que se termine en una situación de esas donde usted no se quede sin ninguna caja.
Claro, el fideicomiso como instrumento puede ser válido utilizado con cierta racionalidad.
A ver, como todo, ahora... Como todo,
un bisturí puede también...
El fideicomiso es un instrumento que en Uruguay nace allá por el 2003, ¿sí? En la ley del 2003. En el mundo existe, sobre todo en el derecho anglosajón hace, no sé, capaz que hasta centenas de años, no sé exactamente, no sabría decirle, ¿sí? Ahora, en Uruguay parece que el fideicomiso cura el cáncer también, porque todo se soluciona con un fideicomiso. No, es un mero instrumento financiero que es afectar un patrimonio para hacer determinada cosa y más nada.
Bueno, le agradezco mucho estos minutos, economista.
No, por favor.
Hay quien preguntaba aquí en la audiencia cómo se siente un colorado asesorando gobiernos blancos, en este caso aludiendo a los departamentos de Colonia y de Maldonado, pero también afrontando esto que usted acaba de señalar, que un colorado seguramente no le consultó, porque si Coutinho hubiera llamado al exministro de Economía, alguna pauta le podría haber dado esto de los fideicomisos, por ejemplo.
Mire, a ver... ¿cómo me siento? La verdad que yo me siento muy cómodo, no he sentido ni de un lado, ni por supuesto yo lo pienso así, que usted está asesorando un partido, de otro partido, etcétera. En realidad son dos intendentes con los cuales yo compartí el Senado, ¿sí? Y uno tiene determinada relación, que termina siendo cierta amistad en muchos casos, y a mí que me hayan llamado y me dicen, danos una mano, aunque sea ahora, para ver cómo esto lo podemos de alguna manera ordenar, formular un presupuesto, hacer determinadas cosas y demás. Para mí, le reitero, es un orgullo, inclusive. No es una tarea que a mí me disguste claramente. Yo hago mis otras cosas también, tengo una tarea particular, pero claro, no es una tarea que me disguste. Y bueno, es un tema ese de confianza, ¿eh? No es un tema de otra cosa, a veces de confianza. Uno confía en una persona, otros confían en otras personas, y bueno, es así como funcionan las relaciones humanas.
Bueno, ¿confía en Valle y Sanguinetti para rescatar al Partido Colorado?
Yo creo que Valle y Sanguinetti tienen su tarea en esto, porque bueno, primero porque fueron presidentes de la República, conocen mucho de cómo funciona todo el Estado, pero además son dos personas que están muy bien desde el punto de vista intelectual y físico también. Y además son políticos, diríamos, uno puede llamar político profesional entre comillas, toda su vida
dedicada a la política
y al quehacer nacional. Conocen realmente conocen cómo son las cosas.
¿Se integró al Ateneo este que han conformado?
Sí, por supuesto. Sí. Me integré yo con una cantidad de otras personalidades que claramente están preocupadas por el partido, pero también por el país, ¿no?
Hubo amonestaciones ayer en la sesión, en este fin de semana.
Sí, me pareció algo bastante... a mí fuera de lugar. En realidad, el Partido Colorado es un partido de la libertad, el partido de la República y el partido de hombres libres. Mire, los hombres libres son hombres libres. No, las unanimidades y las cosas esas en bloque nunca fueron algo bueno en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Usted puede discrepar y usted a veces esa forma a veces que tiene de discrepar la canaliza de alguna manera. Y a veces usted ve, ahora que en Argentina se ve tanto, en lo que llamado, bueno, voto útil, no es un voto útil, eso en la jerga, por lo menos de la economía política, se llama el voto estratégico. Usted ve que su candidato no gana, ¿sí? O ve que si su candidato va a una disputa con el otro va a perder, pero el otro, que le parece menos malo que el tercero, sí le gana, le gana, entonces le vota al otro, aunque piense que tiene que votar a otro partido. Eso no quiere decir que no sean colorados, ¿sí? Ni que no sientan los ideales, porque los ideales de la República y del vallismo, la socialdemocracia, eso son cosas distintas, pero a mí me parece algo tan poco edificante. Hay tantas cosas más importantes realmente que discutir y que hacer. Realmente cosas tan más importantes que perder tanto tiempo en esto. Por suerte, por lo menos esto se acabó. Es un episodio cerrado, se acabó. Empecemos ahora a construir.
Economista Isaac Alfie, muchas gracias.
Por nada, muchas gracias a usted.